Hay un programa en los Estados Unidos muy popular, el Late Show de Stephen Colbert. Estos programas de conversación de la noche, que son después de las 11:30 de la noche, son muy populares y compiten durísimo en las grandes cadenas. Pues este Late Show era el de Letterman, ¿no?
Sí, claro. O sea, este Stephen Colbert fue quien reemplazó a Letterman.
Bueno, un tipo además genial. Tiene un equipo, unos guionistas de primerísimo nivel. Pues, ¿cómo les parece que uno de los guionistas de Colbert es colombiano? Es un humorista que vive en Nueva York. Se llama Felipe Torres. Felipe publicó un libro que se llama América, Let Me In. América, Déjame Entrar. Su trabajo ha sido publicado en el New Yorker, en el BuzzFeed, en muchas publicaciones de humor especialmente. América, Let Me In. Don Felipe, gracias por estar con nosotros y bueno, muchos éxitos, felicitaciones por su libro.
Muchas gracias, gracias por tenerme, Julio.
Felipe, ¿hace cuánto vive usted en Nueva York?
Yo vivo en Nueva York, ya van a ser 10 años este año, en agosto.
¿Y antes qué hacía en Colombia, si vivía en Colombia?
Yo era estudiante, yo estudié literatura en la Universidad de los Andes y luego me vine a Estados Unidos a estudiar guión cinematográfico y escritura de televisión. Y luego me fui a Nueva York, estudié en Boston 2 años y luego me fui a Nueva York a dedicarme a hacer comedia.
Felipe, antes de hablar del libro, yo sí tengo una curiosidad. ¿Cómo logra usted meterse en el equipo de guionistas del Late Show? ¿Cómo llega allá?
Es mucha suerte y mucha gana y mucho trabajo. Yo, cuando me mudé a Nueva York, empecé a trabajar o empecé a presentarme y a entrenar en un teatro de comedia, donde nos enfocábamos en hacer comedia como sketch, como estilo Saturday Night Live, como esos shows de sketch muy populares aquí en Estados Unidos. Entonces yo empecé a entrenarme allá y gracias a mi entrenamiento y a que empecé a publicar en algunas publicaciones de humor, como que me di a conocer y me invitaron a aplicar al show, así como me invitaron a aplicar a muchos otros shows, porque pues uno aplica a donde sea, ¿no? Y tuve la gran fortuna de que les gusté en el Late Show y les gusté a Stephen Colbert, que es un gran comediante, y me contrataron hace 5 años ya.
Y ahora cuéntenos del libro, que cómo es ese Déjenme Entrar. ¿Lo dejaron entrar o le tocó un poco tumbar la puerta?
Pues creo que a todos nos toca un poquito de los dos, ¿no? El libro es un libro de humor. Yo quería hablar de inmigración porque pues es un tema tan grande y tan importante hoy en día en todo el mundo, pero pues particularmente aquí en Estados Unidos. Pero quería hablar de inmigración desde el tono que yo podía hablar, ¿no? Yo no soy ni activista político, ni soy abogado inmigratorio. Yo solo soy pues un comediante que le tocó pasar pues por muchas cosas para venirme a Estados Unidos. Y eso que yo digo que mi viaje a los Estados Unidos y mi manera de quedarme aquí fue relativamente menos complicada y menos difícil que la de muchísimos colombianos que, bueno, pues tratan de venir aquí de formas literalmente caminando, ¿no? Desde Colombia. Entonces yo dije, ¿cómo puedo contar eso y esas historias? Porque como todos los inmigrantes aquí, yo conozco muchos inmigrantes y conocía muchas historias de amigos, familiares que tienen distintos tipos de visas y todo eso. Entonces yo dije, yo voy a escribir un libro de humor sobre inmigración y yo no me siento como tan interesante y tan popular para que sea solo mi historia, ¿no? Entonces dije, voy a contar un montón de historias. Y entonces ese es el libro. El libro es básicamente una colección de historias narradas como a lo largo de un juego, como a través de un juego, como la novela Rayuela de Julio Cortázar, que lo está dirigiendo a uno de un capítulo a otro dependiendo de las decisiones que uno tome. Entonces dice, si usted quiere venir a Estados Unidos de la forma fácil, váyase a la página 9. Si se quiere venir de la forma mediana, váyase a la página 11. Y así está uno saltando y jugando todo el libro para poder hablar de este tema tan denso y tan complicado desde un punto de vista como un poco más liviano, un poco más ligero, a ver si nos entendemos, porque es que, jue madre, todo el mundo tiene una opinión sobre la inmigración, pero muy poquita gente, a menos de que uno sea inmigrante, sabe cómo es el proceso en realidad.
Sí, Felipe, hay unas escenas en el libro que son, bueno, que suenan absurdas, pero son también reales, ¿no? ¿Cuáles nos puedes contar de algunas que hayan de pronto sido un poco más autobiográficas, basadas en historias reales?
Sí, dentro de las escenas del libro, si se sigue el camino de las decisiones que el lector puede tomar, está una versión, digamos, ficcionalizada de mi camino migratorio, y digamos, una de las cosas absurdas que a mí me pasó es que yo me vine aquí con mi visa de estudiante, estuve trabajando con mi permiso de trabajo como estudiante que le dan a uno, y luego quise aplicar a lo que se llama una visa de, que ya de por sí es un título un poco absurdo, alguien de talento extraordinario, ¿no? Que ya empieza a sonar como algo de ciencia ficción. Y entonces apliqué esa visa y yo estaba trabajando en una empresa de publicidad y ellos me dijeron: nosotros le pagamos con el abogado de la empresa para que le salga la visa, o sea, no, usted no tiene que pagar. Yo dije: no, pues qué maravilla, no me toca pagar un abogado migratorio. Pasó todo el proceso y llegó una respuesta del gobierno diciendo: usted no tiene el talento extraordinario, usted no tiene esta habilidad extraordinaria. Y yo dije: pero qué pasó, o sea, yo no me iba a poner a aplicar una visa que no tenía. Y pues resultó que esta abogada de esta empresa aplicó para la visa que no era, aplicó para una visa de talento extraordinario. Hay muchos tipos y todos estos están, digamos, tipificados de manera humorística en el libro. Hay distintos tipos de visa de talento extraordinario, pues yo obviamente estaba aplicando como artista, como escritor, y esta señora aplicó para la visa de talento extraordinario en deporte. Y pues, como mis notas de educación física dirán, yo no tengo talento extraordinario en deporte, eso sí, definitivamente no lo tengo. Entonces, pues me tocó darle la razón al gobierno estadounidense y decir: sabe que ustedes tienen razón, yo no tengo ese talento. Entonces, y esto es, digamos, una situación para mí súper absurda, porque a mí me está pagando una empresa para traerme acá, ¿cierto? O sea, ese nivel, digamos, de facilidad comparado con otras historias migratorias. Y aún así, a mí me pasan cosas absurdas, me pasan cosas ridículas en este proceso migratorio. Entonces, es parte como de ese tono que tiene el libro.
Ahora, Felipe, un libro como este quiere tratar de llegar a la conciencia de muchos en los Estados Unidos que justamente no saben lo difícil que es ser migrante, ¿o usted en quién piensa a la hora de escribir esta historia de inmigración en donde usted escoge su propio destino?
Sí, es un poquito de los dos. Es un poquito, yo quería escribir este libro para otros inmigrantes, porque creo que cuando uno es inmigrante acá en Estados Unidos y sabe a alguien que conoce la sopa de letras, que es todos los términos migratorios y todas las visas H1 o A, lo que sea, eso le da a uno como una sensación de un calorcito por dentro. Y uno dice: uy, este me va a entender. Así uno no lo conozca a esa persona. Entonces, primero también está escrito para ellos, pero también claramente está escrito para muchos estadounidenses y muchos norteamericanos que no conocen su propio sistema. En especial en tiempos tan divididos sobre la inmigración, para decir: oiga, usted puede tener la opinión que usted quiera sobre la inmigración, pero que sea una opinión informada, porque la mayoría de opiniones, en mi opinión, aquí en Estados Unidos, sobre la inmigración, no son informadas y no conocen su propio sistema migratorio.
Felipe, no sé si usted haya visto una nueva iniciativa que tienen de crear un programa para migrantes, como un reality show. Pues cuéntenos, sí, si esto entraría dentro de ese libro y pues cuál es su opinión.
A ver, yo opino que es un poco... Entiendo el ímpetus de crear un reality show o un show que le trate de explicar a los norteamericanos algo sobre el proceso. Y en parte mi libro es algo así. Solo que yo no pues estoy haciendo un reality, hice un libro de humor. Pero me parece que en estos tiempos se puede ver muy irrespetuoso hacia las cosas que los migrantes tienen que afrontarse para llegar aquí. Y segundo, pues es un poco tipifica el gobierno actual de los Estados Unidos, ¿no? Que es un gobierno muy enfocado en la imagen, muy enfocado en lo que se pone para las cámaras, y pues es un poco distópico, digámoslo así. O sea, yo creo que es un poco orwelliano.
Sí. Felipe, siendo colombiano, ¿usted aprendió a escribir, a hacer guiones para hacer reír en Estados Unidos? Son dos humores muy distintos. ¿Ha incorporado en los guiones para Colbert cosas latinas, colombianas?
Sí, sin duda es parte de la identidad de uno, ¿no? A fin de cuentas es el humor mío, sigue siendo mi humor, y obviamente entrenado acá pues tiene también mucho de la tradición anglosajona del humor, pero pues igual las cosas que me hacen reír a mí son las cosas que me hacen reír a mí como colombiano y como persona que vive acá. Entonces, cuando yo escribo mis chistes, en especial si son para el show, pues yo trato de escribir lo que a mí me hace reír y que podría funcionar en el show. Hace como un año hubo un como fenómeno viral sobre una cerveza chilena que se llama Cerveza Cristal, que salía en las transmisiones de la Guerra de las Galaxias en Chile, incorporaban la cerveza, y pues a mí eso me parecía graciosísimo, y dije, yo tengo que hacer esto en el show, y terminamos con Stephen Colbert sosteniendo una botella de una cerveza chilena que no se vende en los Estados Unidos, porque pues era, me pareció a mí muy cómico, y lo pudimos incorporar al show. Y de la misma forma, a veces he logrado que Colbert hable español o que diga una o dos palabras en español, y ahí está un poquito, ahí se puede ver un poquito la evidencia de mi trabajo.
Felipe, usted sabe sacarle humor a todo tipo de situaciones. ¿Cómo vio usted lo que pasó al comienzo del gobierno Trump cuando vimos ese agarrón entre Trump y Gustavo Petro por los vuelos de los deportados, amenaza de aranceles, los pasaportes? ¿Eso va en el libro, en todo su repertorio?
Eso estuvo en el programa. El libro no trata tanto sobre, digamos, eventos de las noticias, en especial pues porque el libro se publicó en marzo y esto pasó en febrero, no alcanzamos a hablar de eso. Pero sí, claro, o sea, eso fue graciosísimo, porque a fin de cuentas son dos presidentes completos, son personajes, ¿no? Ambos, independientemente de la opinión que uno tenga a favor o en contra de los dos, son casi personajes cómicos, de verdad, son como arquetipos de comedia griega, son tan característicos y caricaturescos que uno dice, no, pues ahora se encontraron dos, pues es como cuando Scooby-Doo se encontraba con Batman, ¿no? Son dos personajes de dos mundos paralelos que se encuentran y uno dice, no, ¿esto qué va a pasar? Es una explosión. Entonces, para mí eso fue muy chistoso, y fue un domingo, me acuerdo, yo estaba sentado en mi casa con mi esposa, que también es escritora de televisión de comedia, y le decía, no, esto es el show mañana. O sea, acá yo me tengo que sentar a pensar todos los chistes que tengo que escribir para mañana, porque además yo soy el colombiano en el staff. Yo soy el colombiano que tiene que poder explicar qué carajo es lo que está pasando entre estos dos tipos, explicar quién es Gustavo Petro para una audiencia estadounidense que no tiene ni idea. Entonces fue muy chistoso y pues gracias a Dios, digamos, pudimos sacarle algo de humor a una situación tan extraña y absurda.
No, Alberto, es que es como estar oyendo a Daniel Samper Ospina. O sea, es Circombia hace un libreto todos los días en Colombia, pero lo que pasa en Colombia es tan chistoso, por decirlo de alguna manera, que llega el show de Colbert, Alberto.
Pues sí, me parece una prueba muy interesante, porque si hay algo difícil es escribir humor, de manera que una persona que se dedica a eso, pues sí tiene talento extraordinario para ganarse la visa. Yo quería saber sobre su experiencia en publicidad, cómo fue su ingreso a la agencia y supongo que era creativo.
Sí, yo trabajé de copywriter en varias agencias de publicidad aquí en Estados Unidos, particularmente porque soy bilingüe y porque puedo escribir en ambas lenguas. Entonces, cuando estaban buscando, yo escribí para muchos clientes, escribí para desde lo más elegante como el cognac Rémy Martin de Francia, que además hablo francés, entonces también servía eso, hasta pizza de Papa John's. Y yo escribí para todos esos clientes y en general trataba de inyectarle un poquito de humor a todas las cosas que escribí. Entonces como que encontraron ese talento que tenía ahí y de ahí salió, digamos, mi visa de talento extraordinario. Fue a través de la publicidad en principio.
¿Cómo es una reunión de lo que para nosotros sería un consejo de redacción, que para ustedes es la elaboración del libreto y todo lo demás? ¿Cómo es eso? ¿Es todo el mundo muerto de la risa o es más serio de lo que uno se imagina?
No, para mí es una belleza, porque es todos los días despertarse a escribir chistes y luego echar chistes con los amigos. Y pues obvio que uno se preocupa porque las noticias son chistes sobre las noticias y son noticias serias y uno tiene que abordarlo con respeto y con el cuidado que se merecen estas noticias serias, porque uno no quiere desinformar y porque uno no quiere ser irrespetuoso, digamos, de gente que pueda, digamos, ser afectada por noticias terribles, pero a la vez es una gran manera de exorcizar todos esos temores y esos miedos. Es decir, yo acá me vengo a reír, y pues lo único que puede hacer a veces uno ante situaciones tan dramáticas y tan crueles como la política migratoria actual de los Estados Unidos, pues es reírse, porque si no se pone uno a llorar. Entonces sí es un escenario donde, aunque tratamos de tener respeto y cuidado con todo lo que hacemos, el interés siempre es hacer reír a nuestros contemporáneos, y eso es lo que va a hacer reír a la audiencia. Y pues entonces sí es un sitio donde uno está recochando todo el día, porque uno está tratando de hacer reír a los amigos.
Felipe, precisamente sobre el show de Stephen Colbert, pues por ahí pasan figuras que de pronto usted jamás se imaginó que trabajaría con ellas. ¿Tiene alguna anécdota de pronto con alguna celebridad que haya utilizado su guión o haya contado alguno de sus chistes?
Sí, he tenido mucha suerte. Como que recuerdo en este momento, así particularmente recuerdo a Tom Hanks. Fue pues un orgullo ver que uno de los actores más importantes de la historia leyó un chiste mío. Y alguna vez cuando acababa de empezar, hicimos un segmento con Oscar Isaac, un actor latinoamericano que es muy popular aquí y que estaba en Star Wars, y yo soy muy muy fan de Star Wars, y necesitábamos una toma de la mano de Oscar Isaac y no la alcanzamos a sacar, y me dijeron: Felipe, vengo, tú tienes la piel como cafecita como él. Entonces yo soy la mano de Oscar Isaac en un segmento que hicimos de humor hace como 5 o 6 años. Entonces, pero sí, chistes que le he escrito a Tom Hanks, al director Ron Howard, Glenn Close, o sea, grandes actores de Hollywood, de teatro, que he tenido la fortuna de poder escribir, en verdad, pendejadas, en verdad, bobadas muy grandes, que ellos, como grandes actores, igual lo son profesionales y hacen grandes chistes y lo venden, y se lo venden a la audiencia con mucho gusto.
Felipe, en medio de la inquietud global que existe entre, bueno, tantas profesiones que ven como una amenaza la inteligencia artificial, para usted como guionista de humor, persona que escribe chistes, ¿la inteligencia artificial es una amenaza o eso es algo que todavía no lo logra coger, yo que sé, un ChatGPT?
No, eso no tiene ni comparación. y creo que el motivo principal es porque ChatGPT no tiene el deseo de que funcione un chiste. Y eso es lo que de verdad lleva a un escritor y a un comediante a escribir un buen chiste, es decir, esto tiene que salir bien. Y ChatGPT, como es todos estos, digamos, estas inteligencias artificiales, como son sistemas de que aprenden es alimentándose de información que ya existe, lo que pueden hacer es escribir un chiste bueno, digamos, o más o menos, que es el chiste más básico o el chiste que, digamos, tiene sentido lógicamente, pero es que el humor no es lógico, al revés, el humor es absurdo. Y entre más absurdo pueda ser uno y entre más específico pueda ser uno, más chistoso va a ser el chiste y más inesperado, porque un chiste viene es de esa mezcla de lo esperado y lo inesperado. La audiencia sabe que viene un chiste, pero no sabe cuál es el chiste. Y cuando uno se puede adelantar un chiste, pues eso es cuando uno dice, ah, sí, pues estuvo bueno, pero pues se veía venir. Y eso, en mi opinión, es lo que puede hacer una inteligencia artificial hoy en día. No tiene ese elemento humano que es, pucha, yo quiero que esto funcione y quiero que la audiencia responda a esto de una manera que ellos no se esperan. Entonces, para un chiste básico, pues sí, para un chiste para contar entre amigos o algo así, que tiene que dar el discurso en la fiesta de la empresa o lo que sea, pues sí, pregúntele a ChatGPT que les escriba un par de chistes. Pero ya al nivel profesional, no creo que no tiene ni punto de comparación.
Felipe, yo tengo una última curiosidad. Es que estoy pensando, y a las 11:30 de la noche en Estados Unidos están enfrentados pesos pesados de programas del mismo género. Es un presentador a cámara con unos invitados y una orquesta o una mini orquesta o no orquesta. Pero las tres cadenas lo tienen, los canales por cable tienen también muy buenos. Yo diría que hay, a veces uno no se quiere perder ninguno, 6, 7 al tiempo. ¿Cuál es la explicación para usted que en Colombia no tengamos uno?
Yo creo que hay una falta de tradición, ¿no? A fin de cuentas, estos programas se volvieron populares porque aquí en Estados Unidos, porque la gente quería sentarse al final del día a ver a su amigo hablar de lo que pasó hoy, hablar con sus amigos que son celebridades. Y a fin de cuentas, por eso es que estos programas existen acá y que existen todavía en este formato. En Colombia, sencillamente, aunque se pudo haber tenido en un momento, no se continuó la tradición. Y en realidad son programas que son baratos de producir comparado con series narrativas, lo cual a mí me sorprende. Sería para mí excelente que Colombia tuviese no uno, sino 2, 3 programas con el nivel de talento y el nivel de humor que hay en Colombia, donde están hablándole a la gente. Lo que ha pasado hoy en día con estos programas es que le explican a la gente lo que pasó durante el día en las noticias con un tono que lo hace procesar a uno las noticias mejor. Y con lo absurdo que se han vuelto las noticias, es un poquito como un amigo diciéndole a uno, oiga, usted no está loco, las cosas están como locas hoy. Y sería increíble para Colombia. Creo que es una falta de tradición y sin duda una falta de apoyo por parte de los productores de las cadenas que producen televisión, porque sí creo que podría ser algo muy, muy efectivo para Colombia. Es una herramienta muy buena porque a fin de cuentas es como un influencer en TikTok, ¿no? A la gente le encantan los influencers porque se siente que son los amigos de uno. Eso es lo que son estos programas. Es tu amigo que vive en la televisión y que te está diciendo, oiga, ¿qué día que fue hoy? Y ahora le presento a mi otro amigo que es actor y que se ganó no sé cuántos premios, o mi otro amigo que es político. Y es muy interesante porque entonces se vuelve un diálogo. Entonces sí, tristemente me encantaría que hubiese más programas así en Colombia. Tal vez si hubiese más no me hubiera venido a Estados Unidos.
No, es que estoy pensando y solo tuvimos uno. Y además lo hicieron con mucho esfuerzo en RCN. El Yo, José Gabriel.
Sí, el de José Gabriel.
Sí, lo intentaron. Y creo que todavía está al aire, pues ya en otros horarios. Pero José Gabriel tenía material para hacer un programa a la semana, pero no para hacer un programa todos los días. Pero también el programa, pues por razones de los ratings y de el mercado y de y lo que usted dice es que nosotros no tenemos la costumbre ni crecimos con Johnny Carson o con los presentadores tradicionales. Hizo un tremendo esfuerzo José Gabriel, tenía su orquesta con el maestro César Mora, tenía invitados, pero
público en vivo.
Y público en vivo, y le metieron un julepe. Ahora, el secreto de estos programas en Colombia no se entendería. Es que esto arranca con un señor a cámara, 10 minutos, un monólogo, y la gente se ríe, y la gente se revienta de la risa. Se revienta de la risa porque el señor se está burlando de todo lo que pasó en
el
día.
Pero además, Felipe, por todo lo que usted nos dice, a uno le queda la impresión es que las entrevistas, que además son simpaticísimas con actores, con celebridades, todas están libreteadas. O sea, las historias que ellos a veces llegan ahí a contar como auténticas no lo son, sino que son creadas para la misma entrevista.
No, nosotros los guionistas no escribimos nada de las entrevistas. Las entrevistas es su propio segmento, ellos vienen con sus... Obviamente, pues los publicistas son los que dicen, ay, tienen una historia sobre eso, tienen algo así. Pero no, eso libro, no tiene guión.
Con un disco, con un libro, con una razón. Pero la genialidad de Felipe es el monólogo del tipo.
Que es el arranque.
Es el arranque del programa.
Lo que hacemos, nosotros hacemos el humor.
Exactamente. Mm-hmm. Bueno, y ni hablar de Saturday Night Live. Pues Felipe, qué orgullo tener a un, me imagino que usted es bogotano, ¿no? Sí.
Sí, sí, se me nota un poquito.
A un bogotano en el show de Colbert. Muy importante. Muchas gracias y felicitaciones y suerte con su libro, y hay que ponerlo en español. America, let me in.
Muchas gracias, Julio. Disponible en Amazon.